Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Bienvenidos a Mother Soccer, con el que sabe de fútbol y dos infumables. Ya no hace falta ni mencionarlo, pero bueno, ustedes saben, son gente del periodismo, trabajan hace años, se creen que entienden del tema y la realidad que saben muy poco. A mí me encantaría empezar preguntándoles, por ejemplo, ¿qué vieron ayer en Seúl? Si les pareció algún jugador seleccionable, no, porque estaba el Tata mirando, pero mejor les pregunto, ¿estaba bien la iluminación? ¿El público que llegó a la cancha era más de un lado que del otro? Posiblemente por ese lado me respondan. ¿Cómo anda, muchachos? Dale, lárguense a putearme ahora, dale.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer.
Miguel Gurwitz.
Mira, yo lo primero, vi un detalle. Había menos vendedores del lado izquierdo que del derecho. Ese es un detalle importante, es un detalle no menor. No vi niveladas las escaleras, las que llevan a Pumas al terreno de juego.
Wow.
Y no vi, y te digo una cosa, y seguramente, yo no lo vi, pero seguramente está empañado el vidrio del Palomar. Tan empañado que el Tata no ha logrado ver bien a Alan Mozo como para darle un chance en la selección mexicana. Ese sí es un detalle importante.
Mirá vos, este tipo sí, no, ya pasó.
Ese, o sea, sí es un detalle importante.
Analista de fútbol profesional, claro, vio todo este señor. ¿Qué va? No podremos decir lo mismo de Rodríguez, ¿no? O sea, me quiero imaginar que Rodríguez ni vio el partido y vio una película de ciencia ficción o alguna de estas cosas.
A ver, Rubén, ¿sí?
Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá.
Rubén Rodríguez.
No, al contrario, vi una cancha con un pasto muy cortito, recién atendido, maravilloso. La luz, como siempre, impecable en CEU, porque es de noche, entonces tiene que estar bien perdidos todos los focos, los 267 focos que tiene ese estadio estaban prendidos, no había ninguno fundido. Y sí, yo también me sorprendió, creo que hasta el propio productor, porque decían, ¿quién es este güey que está aquí? Porque nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, ese Palomar siempre estaba vacío. Los tacos de canasta siempre se quedaban. No sé si le entró a los de chicharrón, a los de frijol.
Rubén Rodríguez,
pero la realidad
es... Es de los estadios que más va el técnico nacional.
Sí, pero estamos hablando de que ha ido como 3 veces, ¿no? En 3 años. Entonces, sí, así sí. Que digas de los que más va, o más bien al único que va.
¿Cómo serán los otros?
Sí, exactamente. Si quieren, les mandamos foto para que los conozca. Porque no creo
bueno,
que...
Yo lo vi en Toluca, lo vi en CU, lo vi en Monterrey, lo vi en el Estadio Azteca. Lo vi en varios, no sean malos tampoco.
¿Y ya calificó? ¿Y ya era técnico de México o no?
Sí,
digo,
era técnico,
no creo que lo vea bien, porque es increíble que tenga esos laterales en su selección y ni siquiera les dé la oportunidad a otros.
Vos te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta que les pregunté por lo que tenía que preguntar, porque de fútbol en estos 5 minutos no dijeron una palabra.
Bueno, es que estamos describiendo los detalles que normalmente la gente no se fija, Ruso. Ahí están los detalles.
Para empezar, esto no es un podcast de un 4-3-3, un 4-3-2-1. No son esas mafufadas, Brailovsky. No te equivoques aquí. Aquí táctica, ni que la chingada. Aquí no hay táctica, aquí hay análisis. Aquí hay polémica, aquí hay discusión, aquí hay carnita, papá.
Oye, Ruso, déjame preguntarte algo.
Sí.
Tú haces rombos, cuadriculas la cancha.
Ahí va, busca revancha. Ya agrede, está bien. Venga.
O sea, tú sí haces esta clase de cosas. Haces rombos, cuadriculas la cancha, le cambias los nombres a la zona. O sea, ahora dices, no, tenemos que ir a atacar a la zona 24. O sea, haz de cuenta que estás mandando un cohete a la luna, ¿no?
Está bien. ¿Sabes? Te digo una cosa.
Sí.
Te metiste bien, porque es cierto. A veces los técnicos decimos cada pendejada, pero es cierto, es verdad. No, Miguel, no.
¿No?
Yo estoy en contra de todas esas pendejadas que lo que hacen es definitivamente marear al futbolista. A ver, seamos claros, la mayoría de los futbolistas venimos de posiblemente bajos recursos, de no haber estudiado, y te empiezan a decir, zona 24, tenés que pasar a la tal, y si defienden, defensa en ataque, déjate de joder, defensa en ataque. Bueno, decía el futbolista, hermano, si perdiste la pelota, marcalo donde está la pelota, que es defensa en ataque. Yo te digo una cosa, a ver, de defensa en ataque, marcamos por zona. Cuando marcamos por zona Y si a vos viene un tipo solo por el otro lado, ¿no lo vas a ir a buscar? Sí, lo vas a buscar. Entonces no me inventes, marca por zona, marca individual en toda la cancha. Si vamos a tirar el centro del lado derecho y es un diestro, busquen el primer palo para que la peine. Y si termina siendo gol, te dicen, jugada trabajada. La trabajamos en la semana. La hicimos durante un año para que salga en este momento. Déjense joder. No hay. Sí, claro. Claro que armás un esquema, trabajás sobre la táctica, pensás que es más cómodo contra un equipo jugar con 4 defensas o con 5 defensas o con 2 delanteros. Pero después la pelota se mueve y el futbolista tiene que meter su talento a favor de lo que en la semana se practicó, pero cuando tenés más talento tenés más chance de ganar, es definitivo. Si vas a defender solamente es más complicado. No,
estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y creo que también el fútbol no ha cambiado en nada en cancha, ¿no? No ha cambiado nada. Simplemente los equipos tocan más rápido.
Nuevos entrenamientos.
Estoy de acuerdo.
Fui a Europa, lo vi a Mourinho, lo vi a Guardiola, lo vi a este, lo vi al otro. Sí, y que acá no saben entrenar. Sí, y los mexicanos no estudiaron para eso. Siempre el de afuera es mejor. Lo que vi afuera es progresista. Lo nuestro es una mierda. No me jodas. No es así.
Oye, ¿cuál de estas? Porque fíjate que podemos hacer este ejercicio y ahorita volvemos a... ¿Cuál de las terminologías? Porque me puse a ver, hay un diccionario moderno.
Claro.
De terminología de fútbol, ¿no? Tipo, a ver, ahí te va. El descolgado, ¿no? El descolgado. Desmarque de apoyo. Desmarque de ruptura.
¿Ah? Volumen de juego.
Volumen de juego. Intermedias. Este está bien chingón. Intermedias. La posición defensiva de un futbolista entre dos rivales de manera que parece que marca a los dos o cuando menos puede acosar a cualquiera de los dos cuando uno recibe el balón.
Ahora te...
Chíngate esa.
No, pero aparte basámonos sobre esta. Vienen dos futbolistas del equipo rival atacando. Uno lleva la pelota, el otro está sin marca. Y entonces yo que tengo que marcar a alguno de ellos dos, ¿qué hago? Vengo retrocediendo, mirando si este se la va a pasar al de al lado o no, o lo tengo que marcar a él, esperando que venga alguien a acompañarme. ¿Para qué complican si es fácil? Yo le digo al mismo futbolista, mirá, vení, retrocede unos metros hasta que venga alguien a ayudarte y marca a cada uno al suyo. Vos vas encima de la pelota y el otro lo marca a este. Déjame de joder con... Intermedio, ¿cómo dijiste?
Intermedias.
Intermedia, qué bar, sí, intermedia. En la Argentina diríamos que es en el medio de los calcetines, porque medias son calcetines. ¿Entendés? Ya no se puede usar ese término.
A ver, ahí te va esta. Basculación. ¿Me puedes explicar en el fútbol qué carajos es la basculación?
Voy a preguntarle a un doctor.
A ver, ahí te va.
No, bueno, qué sé yo.
Ahí te
Esto
va.
No es para mí. Yo no estudié, hermano. Yo pateaba la pelota.
Ahí te va. Para que sorprendas a algún directivo, Ruso. Ahí te va. Basculación. Movimiento defensivo acompasado de un equipo para proteger la zona por donde está atacando el rival.
Ah, no hables tu mierda.
Chingate esa. Basculación.
De verdad te tengo respeto porque llevas muchos años en esto de los medios y no sabes dónde te mando hoy. Déjate de joder, Gulli, por el amor de Dios.
Te digo para que te presentes y digan, tenemos que hacer presión alta, tenemos que bascular, tenemos que ponernos en intermedias.
Primero no me interesa, ni hablaría con los directivos, ni volvería a dirigir, porque te digo, es un medio bastante complicado. Me fue bien y me fue mal, pero en las dos, escucharlos, que te hacen creer que saben de fútbol y encima de todo... que propone negocios raros, no, prefiero no estar. Así que me importa un cuerno lo que piensen los directivos de mí, si quieren o no quieren que yo vaya o no vaya. Me importa un carajo, te digo la verdad. Digo, por eso, por suerte, puedo decir lo que pienso.
Que muchas veces es mucho más válido y mucho mejor, ¿no? Me parece que hoy escuchamos cada cosa y cada cosa. Porque aparte yo sigo viendo el mismo fútbol de hace 25 años, entonces creo que si no ha cambiado la pelotita, pues creo que para nada, ¿no? Pero a ver, Ruso, hablemos de otra cosa.
Al contrario, antes era más pesada.
Sí, tal vez por el cuero, ¿no? Por el cuero sobre todo, ¿no? Que creo que era un poquito más, como más corriosón.
¿Quién tú?
¿No? Y tal vez jugabas menos por... Hola, ¿no? Pues, sí, no.
Cabeceabas la pelota y te salía un chichón. Exacto, por el amor de Dios.
Tal cual, ¿no? Y eso sí le pegabas bien, si no te salían dos por el cuero. Pero me parece que...
Bueno, yo siempre le pegaba bien, Rubén. Yo era de los humildes, y le pegaba bárbaro.
No seas pinche payaso que le pegabas bien.
No, bueno, ahora
resulta que eras perfecto, mi querido Ruso, eras perfecto.
Bueno, lo dijiste tú. A mí no me salió lo argentino, pero si tú lo dices, ¿quién soy yo para desmentirte?
Perfecto, perfecto en tu país, un alfajor, dulce de leche, un vino de por allá. Eso sí es perfecto, no me vengas con cosas, güey.
La hierba.
El mate, claro que sí, hay cosas espectaculares. Oye, Ruso, ¿te gustó ayer Alan Mozo? ¿Te gustaría verlo en selección mexicana o en la neta?
Yo te digo una cosa, lo que yo entiendo. Alan es mejor de la mitad de la cancha para adelante. Uh-huh. Alan es mejor en la cuestión ofensiva. Alan es un guerrero y contagia a su equipo. Para jugar en selección, aparte de eso, necesitas tener algo más, porque va a todas las pelotas como si fuera la última, y Alan te puede dejar, como ya ha ocurrido en cualquier partido, por ir de la forma que va, y que yo no discuto en la forma de jugar de él, te puede dejar con un hombre menos. Eso, viste, en la selección nacional no puede ser. Y después el tema de la marcación, sobre todo. Mira, muchos ayer hablaban del gol y que le saca ventaja a Morales cuando desborda por el costado, y la equivocación de Alan es ir al choque contra él, porque Morales es un tanque y él no tiene la fuerza para poder llegar a competirle en la cuestión física, y es una equivocación. Fíjate, una de las figuras de este equipo, y hablo de Pumas, y te diré en el último año y medio, o hasta desde que se fue Johan Vázquez y que apareció el Chico Ortiz, estamos de acuerdo que no jugaba, sí, estaba en Pumas, no. Tabasco, ¿quién es? Fue él, ¿verdad? ¿Y por qué es él? Porque él cubre la zona de Mozo. Cuando Mozo se va, tiene que hacer coberturas constantes. Ayer también pasó a hacer figuras. Se equivocan, sí, en la otra, en la del gol terminan equivocándose porque no se anticipan a Tabó. Pero hablo con respecto a, se hace figura porque queda un hueco y él lo aprovecha bien para marcar. A mí me parece que a Alan le falta corregir, con todas las virtudes que tiene, muchas cosas, para estar por arriba, por ejemplo, de Jorge Sánchez o del Chaca o del mismo Cata Domínguez, que son los que prefiere el técnico porque tienen más marca y entonces tiene más seguridad para defender.
Es un caso como el de Navarro, ¿te parece? ¿No? Que porque por cuestiones defensivas, sí, nunca fue, sí, catalogado, incluso siendo uno de los mejores jugadores del torneo.
Mira, Rubencito, no escuché a mucha gente hablar del tema o a compararlo. Si vos fijate, si vemos nada más, nos quedamos con la foto del partido de ayer o con las imágenes. Mirá que Mozo por momentos aparecía en la mitad de la cancha, sí, tirado hacia el centro y no desbordando, cuando entró sobre todo Diogo. Y esto es lo que hacía mucho Navarro cuando jugaba en el León que dirigía Ambriz. Aparecía por el centro porque por el costado aparecía el avión. Y entonces se ve que hay una similitud entre ellos. Y en una de esas, al Tata ese tipo de cosas no le gustan. Y está en su derecho. A mí me encanta Mozo como lateral. Me encanta, pero dentro de lo que busca el técnico en la selección nacional, de repente hay otros que están por arriba de él.
Yo entiendo, digo, que el propio Tata puede tener sus preferencias, ¿no? Pero hemos visto tantas deficiencias en posiciones muy puntuales en la selección mexicana de fútbol, que sí es extraño que no abra las oportunidades a alguien más, ¿no? Está el caso particular de Alan Mozo, que estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo, también Alan Mozo tampoco se ayudó. Sabemos que sí hay algo que cuida mucho el Tata, es esa expresión de 20, futbolistas de 24 horas. Y Alan Mozo no lo ha sido, por momentos no lo ha sido, pero si hubiera sido parejo, tampoco hubiera llamado a Antuna, tampoco hubiera llamado a Alexis Vega, ¿no? Si fuera un asunto, claro, de futbolistas de, sí, 24 horas. Pero sabemos que cuida mucho el tema. Alan Mozo no se ayudó en un par de ocasiones en ese sentido. Yo esperaría que en lo que queda de aquí al Mundial, en donde hay un detalle que la gente no le ha puesto atención, esta Nations League. ¿Cómo demonios, como FIFA, en este proyecto de Infantino, este berrinche, este capricho de Infantino, cómo demonios le pones partidos a tus selecciones nacionales que van a estar en el Mundial y a México lo mandas a competir, y lo digo con mucho respeto, a Surinam, los mandas a jugar a Estados Unidos, a Canadá, a la propia Costa Rica, quizá con esta posibilidad, ya sabrás si tiene o no el boleto, pero yo digo, ¿qué necesidad tienes de poner a tus selecciones a ir a canchas que sabes que no están buena, en buen estado, para jugar una Nations League en el año más importante de tu calendario?
Platini,
perdón, pero
votos,
es una reverenda estupidez.
Platini voto, pero Miguel, vos estás en el periodismo hace 700 años, lo conoces bien. Esto tiene que ver con el dinero y con los votos, no hay otra.
Sí,
nada más. Esto no es deportivo.
Y sobre todo de tener más control de los partidos amistosos para que les entre lana, ¿no? O sea, qué mejor que formalizar los partidos moleros, los partidos que no le dejaba nada a FIFA y que solamente les dejaba a las federaciones, ¿no? Y así, sí, pues tú también ya controlas por completo la pelota. A mí me parece que tampoco la selección de Martino está como para darse lujitos de, no, este no porque ataca mucho, este no, no porque no desborda no, mucho.
Pero,
o sea,
perdón.
O sea, a ver, perdón, pero el octagonal fuimos una. Pero me refiero a elegir jugadores para que jueguen mejor, no solamente para dar, para que me rompan el esquema, ¿no? A ver, lo de Martino en el octagonal es más lamentable, ¿no? Que un análisis nuevo de fútbol, por el amor de Dios.
No, porque salió arriba de Estados Unidos, entonces los de Estados Unidos
sí,
habían
echado al técnico. No, sí, ruso, pero a ver, ruso.
El técnico había que echarlo a la mierda.
No, pero ruso, una cosa es lo que te digan los puntos y una cosa es lo que vimos en la cancha. Por el amor de Dios, nadie, el propio técnico puso 6. O sea, imagínate también, el nivel. Yo, o sea, hoy te comparas con Canadá, bueno, wey, con Estados Unidos. No. Estamos muy mal.
Yo comparto lo que acabas de decir con respecto al 6 que puso el Tata. Y está bien, no fue descollante. Fue de regular a bueno el nivel. Yo lo que voy es a los papeles, a las cosas que a ustedes por lo general les gustan o a la mayoría de los periodistas con respecto a los números fríos. Este equipo terminó con los mismos puntos que Canadá y por arriba Estados Unidos. Entonces, no me pidan todo lo que me piden del Tata cuando vimos todos los problemas que tuvo.
¿Viste?
De baja de juego de los futbolistas, de que no estuvieron jugando en Europa porque al final terminó siendo Herrera la figura porque jugaba todos los partidos y el Cholo decía que se había equivocado y el otro que jugaba era Edson. Después los demás no jugaban. Y entonces tuvimos baja de juego de muchos futbolistas. Otra vez, es la fácil. Vamos por la fácil. El técnico es un desastre, fácil. El técnico no le sacó jugo al técnico, ¿sabes cuándo, Rubén? A este técnico y a todos, hay que medirlos en la Copa del Mundo. Pero, si hacen algo más, no solamente no que ganarle como le ganaron a Alemania y después calificar de culo es, al bueno final.
Pero ¿no crees que en la Copa del Mundo México tiene un tope ruso? Es que volvemos a lo mismo.
No,
por supuesto que te hay un tope.
No sí, me pero no es fácil llegar a ese tope, Rubén. O sea, a lo que voy tope? Es...
¿A un cuarto partido es tu nivel, Miguel? Es tu nivel, punto. Claro que es tu nivel.
Bueno, sí, es el nivel porque es el nivel que nos marca la historia. Estoy de acuerdo contigo.
Ahora, no sé si vieron la estadística, sí, que creo que saca ESPN, me parece, en donde son los rivales directos, ¿cuántos puntos suma México? Está abajo hasta de Costa Rica en puntos en los cuatro que calificaron. Por el amor de Dios, eso es lo que nos debe de preocupar. No, que si tiene estadística.
¿Por qué? Tiene que preocupar. Porque te voy a dar ejemplos en el mundo. Dejate de bromar, Rubén. ¿Dónde viste que el equipo que mejores estadísticas tiene termina siendo el que roba una liga o un torneo? Por el amor de Dios.
Pues hoy, gracias a Dios, porque la hexagonal entran tres rusos. Si no, México no hubiera entrado a la Copa del Mundo.
Dentro de 4 años vas a decir, entonces mejor porque calificamos directo, porque México realiza el Mundial.
Es que ahora hay que justificar el trabajo de un técnico que tiene que hacer las cosas de manera distinta. A ver, es un técnico de abolengo internacional, de palmarés internacional, por favor.
Jovencito, yo creo que no me querés entender, porque sos inteligente. En ningún momento justifiqué el trabajo. En ningún momento dije que el trabajo que se veía en cancha era bueno. En ningún momento. Lo único que dije fue,
ahí estamos,
hablé sobre números fríos. Sobre números fríos, nada más. Que el fútbol en el último año y medio no me gustó, por supuesto. Que en el último partido me pareció un poquito mejor, sí, pero que hay que medir al rival, también. Pero tampoco podemos dejar de lado el nivel de los futbolistas durante este último año y medio. El Tata no hizo un buen trabajo, pero también tiene que ver con que los futbolistas no estaban en buen nivel. No lo dejemos solo, porque cuando el Tata los califique a semifinales, van a decir son los futbolistas.
¿Y no te pareció que algo que tenía que hacer era respetar el momento de algunos futbolistas y no casarse con algunos, como fue reiterado el error?
Pero eso lo pensamos nosotros, no el técnico nacional. El técnico nacional pensaba que esos futbolistas se lo iban a dar. Y cuando pensó que no, a Corona y al Chucky los dejó afuera en el último, en el más importante.
Yo voy a aplicar, por favor, productor. Ustedes saben que tenemos una nueva herramienta, ¿no? Aquí en Modern Soccer. Cuando alguien se pone impertinente, cuando alguien se pone necio.
Pero explíquele al ruso cuál es.
Por eso no, le voy a explicar, güey. ¿Sabes qué? Aplícasela de una vez. Por interrumpirme y ahorita se lo explico el ruso.
Aplícasela. ¿Por qué, amigo? Güey, pero si tú no has dicho nada, güey, a ti por huevón, ¿no? Güey, que no has dicho nada,
por favor.
¡Cállese, carajo!
Ok. Ruso, cuando alguien te esté interrumpiendo, se ponga impertinente y se ponga terco, tú puedes aplicar una alarma tuca. La alarma Tuca consiste en un cállate carajo y esta persona tiene que guardar un minuto de silencio. No puede hablar, está muteado ese güey un minuto. Listo, no puedes hablar, Rubén, ciérralo. ¿Ok? Tengo un minuto. Gracias. Por cierto, ninguna eliminatoria te deja ver cuál va a ser tu parámetro en la Copa del Mundo. Con Juan Carlos Osorio se jugó una eliminatoria a un nivel considerable, con muy buenos números. El fútbol nunca nos convenció de Juan Carlos Osorio, el sistema tampoco. ¿Qué pasó en el Mundial? Una tarde inspirada frente a la peor Alemania de todos los tiempos. Luego un partido mediocre con Corea, un partido lamentable con la selección de Suecia, un milagro para calificar, y luego contra Brasil jamás competiste. Nunca estuviste cerca de avanzar a la siguiente ronda. Ha sido el Mundial, el de Rusia 2018, donde menos chances México tuvo de acceder a la siguiente ronda. México fue superado del minuto 1 al minuto 90. Entonces, ciertamente una eliminatoria nunca te va a dar el parámetro. ¿Que hay un techo histórico? Sí, sí hay un techo histórico. Lo que pasa es que nosotros ya normalizamos jugar ese cuarto partido. No estoy diciendo que esté bien y que sea un gran logro porque nos hemos estancado, pero evidentemente tenemos una prueba mucho más difícil hoy, porque además nosotros nos metemos en la, nosotros le pedimos a los seleccionados una mentalidad distinta. ¿Y qué hacemos nosotros? No sé tú, Ruso, pero ¿qué hacemos nosotros, periodistas? 3 puntos aquí, 1 aquí y con este perdemos. Listo, vamos a hacer 4 o 6 puntos y nos toca contra Francia. Esa manera de pensar derrotista, ¿no? Nosotros sí pensamos de manera mediocre, pero nosotros le pedimos al futbolista que piense en ganar 9 puntos. No estamos en la misma, ¿eh?
No, en esa estoy totalmente de acuerdo, Miguel, porque son pocos, y me atrevería a decir, porque me tocó hablar o estar en competencia, que los alemanes no miden la cantidad de puntos que van a sacar en cada uno de los partidos de la Copa en la zona de grupos. Va por cada partido a ganarlo. Que los franceses van directamente a ganar los partidos. Podemos empezar a especular con alguna que otra selección que dice acá sí, acá no. Pero, por ejemplo, te di dos grandes y campeones del mundo e históricos, yo y por hoy creo que son los dos grandes candidatos. Los brasileros, por ejemplo, porque me paso a Sudamérica, nunca te van a decir de este grupo sacamos 4.5, 5, 7 o 9. No, van por todos los partidos y van a jugar al fútbol y a ganar todos los partidos. Entonces, por un lado decimos, tocó un grupo difícil, y por el otro decimos, no, pero con 7 puntos calificamos. ¿Y cómo hace 7 si le tocó un grupo difícil? No, si el grupo es difícil, sé coherente, vas por el segundo puesto, no por el primero. Y ahora yo digo, ¿qué quiere decir el segundo puesto? ¿Perdiste con Argentina y le ganaste a Polonia? ¿O le ganaste a Polonia y perdiste con Argentina? ¿O le ganaste a los dos? No tengo idea, porque están haciendo como que Polonia no existe. Exacto. Porque uno habla solamente de Lewandowski. Y el tipo es un gran definidor, pero el equipo juega como tal y va a ser muy difícil derrotarlo. Primero, por la talla, hablo de la cuestión física. Después, por el temperamento que tienen. Y porque los tipos son muy cumplidores con lo que le dice el técnico, tanto para defender como para atacar. Y sí, aparece Lewandowski, que es la gran figura de este equipo. Entonces, ¿a qué le ganaste, hermano? No. Yo creo que la mentalidad del futbolista es la que alguna vez decía el Chicharo, claro, y lo menciono al Chicharo porque ya está fuera de la selección y porque no sé si es boicoto, le hacen lo que le hacen, lo que quieran, pero el Chicharito decía cosas chingonas. El tipo se imaginaba esas cosas. Y yo creo que nosotros aquí hablamos, está de la boca para afuera, imaginamos cosas chingonas.
Imaginémonos cosas chingonas.
Vayamos partido a partido, tenés que ganar partido a partido, olvídate, ¿no?
¿Viste? Ya llegué, Ruso. Imagínate cosas chingonas, ya regresé. Eso es lo único chingón que te puedes imaginar. No, puto. A ver, es neta, güey, llevan 2 minutos hablando puras, o sea, ¿por qué no se las aplican? ¿Escuchaste, productor, la sarta de tonterías que dijeron este par, güey? O sea, yo llegué como Will Smith, a cachetearnos para levantar el rating, güey. O sea, no mames los dos, güey. O sea, cosas wey, chingonas.
Y falta el otro, metro no, y medio Dios para santo, llegar a Will wey. Smith, güey.
No, güey, pues me subo una pinche escalerita y te pongo una cachetada también.
Te voy a aplicar otra tuca, ¿eh?
Ay, no mames. Nada más, cosas. Para eso me llevaron, güey. Cosas chingonas, es neta, güey.
¿Sabes qué? No, si este güey ya volvió y volvió así, yo me voy, ¿eh? Ahí se ven. Yo ya.
No, vamos. No, mejor, güey. Sí, también, vete si quieres, güey. No, sí, no puede sí, ser ya, posible, güey. No, es que, güey, cosas
ya chingonas. Ya me voy, ¿sabes qué? Toma lo tuyo, güey. Ruso, te mando un abrazo. Tú toma lo tuyo, Rubén.
La porra te saluda.
Ay. Ahí va, saludo. Yo diría entonces ya que se fue, bueno, está bien que se haya ido. que se vaya la red.
También
no,
ya
no.
Que se vaya.
Ya está bien. Ya borramos. El día de hoy lo borramos. El
productor no lo quiso ver.
Pero se va él y aparece un fenómeno. Está Iván.
Claro,
Iván,
estoy de acuerdo. Sí, mil, Iván, veces, sí. Mil veces este cambio. Iván, por supuesto.
A Iván sí le damos bola.
Por supuesto. Iván sí sabe de lo que habla. ¿Cómo estás, Iván?
Negocio redondo.
Iván, el Mr. Pérez.
Hola, Rubén, Daniel. Pues aquí sorprendido que de repente ya Miguel se salió, pero bueno.
Ni lo menciones.
Así ya va a ser todos los miércoles.
Ni lo menciones, lo vamos a limpiar todos los días.
Así ya va a ser los miércoles, sí, ya. O sea, ya el martes o el lunes que esté con otros ya es otra cosa, pero el miércoles no va a estar este güey, ya es un hecho aquí.
Perfecto, ok. Oigan, pues hablando un poco sobre el tema todavía selección nacional, y de repente cuando ustedes analizan y los escucho, pues creo que cuando tiro cifras, pues todavía les puede dar más coraje de lo del nivel deportivo y de todo lo que va a generar ya la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar, que ya está ahí. De entrada ya son 10.5 millones de dólares que le va a dar la FIFA. 2.5 por clasificar, 8 por la primera fase, y si es que llegara a pasar a como ha sido del 94 a la fecha a los octavos, 12 milloncitos, así nomás, prácticamente.
Y por eso nadie tuvo ningún pero, no iban con el Tata, ¿no? Ya nos calificó, ya todos tranquilos, ¿no? Ya la pues bolsa
ya,
está
ya le pagaron, ¿no? Claro. Pues, sí, bueno, vamos siendo honestos, con eso ya se le pagó mucho más de todo su ciclo, claro, y su contrato, pero caminando prácticamente. Y luego viene otra cosa que también es súper relevante, es la venta de camisetas de la selección mexicana.
¡Oh!
Que ahí las cifras, de verdad, cuando hice las cuentas, cuando me compartieron información, son de escándalo. Solo en promedio México va a vender al menos 1.5 millones de jerseys para el Mundial.
¿Qué?
¿Cuánto es esto? Pues son 2.548 millones de pesos.
¡No manches!
No. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Iván?
2.548 millones de pesos.
No joda, Rubén, con eso sí podemos ir a cargar gasolina al carro, ¿o no?
No, por eso, claro, ¿no? Con eso nos compramos otro Modern Soccer y ahora sí sacamos de por vida este güey de Burbis, cabrón. O sea, no. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, cerrado.
No, estoy totalmente contigo.
Iván,
totalmente.
Imagínate, Iván se prende Russo con Rodríguez. Nosotros, sí. No, Iván Russo
no,
Rodríguez.
No, Iván no maneja las finanzas.
Y si,
no,
y totalmente. Si Agustín anda ahí, que no, es que es güero y lee su idea. No, la no, chingada no. También, Agustín también.
No, se vaya eso también.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Wow. No, Iván.
Bueno, y esta es la cantidad mínima, porque si llegara a vender 1.8 millones, pues esto sube a 3 mil millones de pesos. Estamos hablando en dólares, que es, digamos, obviamente como maneja la empresa que lleva Adidas, que lleva, son entre 127 y 153 millones de dólares.
Oye, Iván, ¿y esa cantidad solamente es en México? Porque en Estados Unidos la playera se vende como pan caliente al otro día. ¿O eso sí. Es ya
por...? No, eso es global. Es global. Sí, que justamente, digo, vamos siendo también muy honestos, digo, también que no es lo mismo. O sea, ¿por qué quiere Adidas estar con la selección? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿no? En la cantidad de jersey es uno de los países, de los 5 países que más jerseys vende en el mundo, independientemente de su calidad, independientemente de que si estamos de acuerdo que lleve o no Chicharito, que si vaya...
O si está bonito, está feo, ¿no? El jersey también,
bueno,
¿no?
Exacto, sí,
como
sí,
venga.
Sí. Como venga, nos lo ponemos y ahí estamos, ¿no? De eso estamos hablando en cantidad de dinero. Claro, no todo eso va a la federación, ¿no? Pero hay una tajada que obviamente cierto porcentaje corresponde a la federación, pero pues prácticamente pues por poner la imagen, jugar con ella y eso, pues no me parece mal negocio. Dime.
Oye, no sé si vieron, pero el día del partido frente a El Salvador, después de que se filtró una playera, la piratería ya la había sacado. Yo la vi en los puestos del Estadio Azteca y a la semana la cambiaron. ¿Tú crees que haya
repetido
eso? ¿O crees que era el plan sacar una playera? O sea, porque a ver, no se filtran las playeras por filtrarse, estamos de acuerdo.
Claro, totalmente.
O sea, ahora, a mí me brinca mucho que haya salido, que ya estaba en la piratería al otro día. O sea, ya en los puestos afuera del Estadio Azteca ya la conseguías. Incluso sí. Conseguías el pants y la chamarra, porque hay fotos de varios medios.
¿Cómo
y a la semana...
No.
Exacto, y a la semana la cambian por completo el diseño y todo, y se ve, pues la verdad que le faltaba un poquito de más chamba.
Pero para minuto, ¿estás diciendo que pudo haber sido preparado?
Pues es que Russo, o sea, ¿cómo te explicas que la piratería ya la tenía un día antes?
Sí.
O sea, a ver,
sí.
O sea, si yo saco hoy una playera, mañana no me maquila 100 mil para que la venden todos los puestos, ¿estás
no, claro,
de acuerdo?
Claro,
o sea,
claro.
Y después la marca a la semana saca otra playera filtrada, ¿no? Incluso nuestro compañero Fernando Schwartz es el que saca el que se supone que es el nuevo diseño, que es completamente diferente.
Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, mucho de lo que ocurre, ¿no? Con estos sitios o fanpage que les pasa las playeras en muchas ocasiones, a veces sí, y tal cual es las marcas les pasan los modelos originales, ese es. A veces les pasan modelos muy similares o llegar a una de las versiones, ¿no? Un poco como para mover y hacer ruido. Y bueno, los sitios y las fanpages lo aceptan y porque generan visitas y bla, bla. No sé si, o sea, yo creo que no la cambiaron de un momento a otro Adidas porque lleva un proceso, o sea, tampoco es de, ah, bueno, sí, pues sí. Ahora al diseñador gráfico, pues mira, ya la sacaron, aviéntate otra, ¿no? Porfa, no es así, o sea, sí lleva todo un proceso, pero también es cierto que las marcas hacen eso para empezar a hacer ruido y llamar todo la atención, ¿no? Eso es verdad.
Wow, pues la verdad es que me parece increíble, Ruso, pero bueno... A ver, en los últimos días el negocio de selección ha sido la playera, ¿no? Si viene la verde, si no viene la verde, sí, si viene beige.
Pero Rubencito, lo hacen todos y ahora ya lo están haciendo los equipos también y te cambian de camiseta constantemente.
Ahora ya hay tres, ¿no? Tres, serán dos nada más.
A veces hasta cuatro.
Un chingo de lana a la gente, sí. Imagínate. Sí, pero por eso es lo que dice Ibai y coincido, generan todo lo que generan. Por eso quieren a la selección mexicana siempre.
No, y por eso los contratos son de cada cuatro años, ¿no? O sea, Adidas creo que va a renovar pronto por otros cuatro años más sin ningún problema, ¿no? O sea, es un negocio redondo. Y aparte, acaparas dos países, ¿no? Básicamente, en México y Estados Unidos, donde, bueno, pues el consumismo es de primer nivel.
Totalmente. Sí. Ahí se cierra todo el círculo y por eso, pues, digo, obviamente los patrocinadores están felices de que México clasifique al Mundial, aunque sea ahí... siendo como sea.
Y aunque sea raspando, ¿no, Iván?
No, bueno, pues al final del día, imagínate, les garantizas, o sea, si Adidas le dices, oye, como sea, te firmo un ingresos de 2.500 millones de pesos, pues no creo que diga que no, ¿no? Aunque ahí vayas empatando, sí, claro, y dando pena en Jamaica o en El Salvador, ¿no? Totalmente.
Sí, bueno, increíble. A mí me parece bien. Mi querido Iván, como siempre, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy en Modern Soccer, en el nuevo Modern Soccer. Acuérdate.
Ah, Rubén, a este sí lo contrato y le pago el triple, ¿eh? Al otro que no venga, claro. A este le pago el triple, aprendemos todos los días algo.
No, el otro lo vamos a aplicar un tuca, pero todos los miércoles ya, o sea, ya, el güey sí, está borradísimo.
Un tuca más, largo.
Exactamente, un tuca largo, tal cual, me parece. Mi querido Iván, muchas gracias por estar y nos vemos el miércoles más temprano, güey, porque vamos a iniciar más temprano.
Acuérdate. Venga, es chingón. Abrazo Rubén, Ruso, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Bye. Ahí está Iván, gracias. Pérez, y lo pueden escuchar bien. Viernes, sábado y domingo en su escuchadísimo podcast. Ahora vamos a una cápsula, mi querido Ruso. ¿Cómo te cae Betolati? ¿Bien o este güey sí lo dejamos o no lo dejamos? Tú dime.
Otro man.
Bueno, vamos a darle esta a ver si se reivindica y si no también lo borramos. ¿Te parece?
Ok.
Bueno, vamos a escuchar a Betolati. ¿Cómo estás, Beto?
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo.
Buenos días, queridos hijos de su Mother Soccer. Qué placer estar con ustedes. Al gran Ruso, te extraño, Rusito. A la sombra, Rubén Rodríguez. Y sobre todo con temas que tenemos en nuestra biblioteca Footbox. Agradeciendo, por cierto, la preferencia, la atención, la escucha, todo lo que han dado de reflectores a este podcast que tenemos en Footbox, Biblioteca Footbox. A ver. Cada semana tendremos contenidos enfocados directamente a la Copa del Mundo. Echen un vistazo al de ayer, o más bien echen un oído, para ser precisos, al de ayer. La primera selección del universo árabe, de un país predominantemente musulmán, que fue un mundial. Les cuento la historia de la selección de Egipto y cómo fue a la Copa del Mundo del 34, misma selección que antes fue al torneo de fútbol de los Olímpicos de Amberes en 1920. Es una historia muy interesante, esa que tenemos del mundo árabe y las Copas Mundiales de fútbol. Pero para hoy, día de Champions League, algo especial del Chelsea, que antes del glamour y antes de todo lo que ha supuesto el renacer en los primeros 2000 con el dinero tan discutido, tan sospechoso, entonces aceptado y hoy ya rechazado, de Roman Arkadievich Abramovich, este oligarca tan cercano al régimen de Vladimir Putin y al gobierno en el Kremlin de Moscú. Mucho antes de eso, el Chelsea fue conocido como el equipo de los pensioners, los pensionados. ¿Qué historia hay detrás de esto? No solamente con los pensioners y esta situación, este apodo que algunos de los viejos aficionados blues mantienen. También una de las tradiciones más extrañas y curiosas cuando el Chelsea celebra títulos: aventar apios al canto de celery, celery, apio, apio. ¿De qué viene esta tradición? ¿Y por qué el Chelsea no juega en Chelsea? Es algo extraño, ¿no? Es el nombre del barrio, pero Chelsea juega en el vecino Fulham. De hecho, su estadio Stamford Bridge se encuentra en la avenida Fulham Broadway del oeste de Londres. Así que todo sobre el conjunto blue que enfrenta al Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Y la invitación a que vayan revisando, a que vayan escuchando los podcasts que vamos generando día a día. Ayer, esto especial de los países árabes y la Copa del Mundo y el fútbol. El lunes, algo especial que hicimos sobre la selección china. ¿Cuánto le duele a la FIFA que China no pueda calificar a un mundial? Le duele también a su mandatario, que yo me atrevo a decir, Xi Jinping, el líder supremo de China, es de entre los mandatarios de las grandes potencias el más futbolero. Su misión es que China destaque en el universo del balón, y en esta eliminatoria ni las manitas metió. Quedó penúltimo de su grupo. Perdió casi todos sus partidos, nostálgica de aquel Mundial 2002 al que la clasificara Bora Milutinovic, aunque luego en el torneo no hizo siquiera un gol. Hemos ido hablando de eso en Biblioteca Footbox. Por lo pronto, un gran abrazo a todos en Mother Soccer. Seguimos en Footbox.
Bueno, pues ahí está el buen Beto Lati. ¿Cómo lo viste, Ruso? ¿Sí nos lo quedamos o le decimos que mejor no? Y mejor nada más, Iván.
Mira, por ahora nos quedamos nosotros dos solos, los demás que hagan méritos, que sigan trabajando.
Ok, me parece muy bien. Y bueno, pues como va a haber Tomás lo tuyo, ¿te parece que tú inicies el Tomás lo tuyo, Ruso? Porque
sí,
este show es tuyo,
sí,
por completo.
Déjame,
por favor,
déjame,
por favor.
Déjame, vas, está buenísima.
A ver.
Chico, Tomás lo tuyo.
Toma lo tuyo, Burbits. Desaparece del podcast. No te queremos ver. Ya te borramos en esta. Aguanta las que vienen. Toma lo tuyo, Burbits.
Vamos, asesor. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma.
Toma lo tuyo, Burbits. Nosotros sí hacemos camita. Y en tu cara. Nos escuchamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.